Educación Respetuosa, un programa sobre una visión de la educación basada en el amor y el respeto hacia nuestros niños y niñas.
Hola a todos y todas, os doy la bienvenida a Educación Respetuosa, un espacio de aprendizaje sobre crianza, educación y psicología infantil. Yo soy Marta Martínez, mamá y psicóloga infantil, y me acompaña como cada semana mi compañera en el proyecto de Educación Respetuosa, María Santonja.
Hola, buenas a todos.
Bueno, pues como se acerca o ya estás, va a ser, depende de dónde estemos.
Sí, o ya va a ser o a lo mejor nos están escuchando en el futuro, en el carnaval 2025, pero bueno, en principio vamos a grabar cerca de fechas de carnaval 2018.
Y bueno, pues un poco conflicto o tema que suele surgir en carnaval en relación a la infancia es que muchos niños y niñas, a pesar de que es una fiesta que en principio debe ser muy divertida, pues pasan mucho miedo.
Pasan miedo viendo los disfraces del resto de gente.
O a veces incluso disfrazándose ellos o ellas mismas.
Uh-huh. Es bastante habitual.
Es un miedo bastante común. Normalmente más en niños y niñas
pequeñitos,
¿no? Pero también hay niños y niñas un poquito más mayores, aunque las causas suelen ser diferentes, que también a veces pues tienen, incluso yo conozco a gente mayor con tema de fobias, ¿no? Con el tema de las fobias a los payasos.
Eso es un clásico.
Es un clásico, vamos.
El terror.
It ha alimentado.
Bueno, pero creo que It también se basa en algo que ya existía,
sí, sí,
¿no? En realidad, ¿no?
Pero
no hablamos de la obra de Stephen King, que ha tenido varias adaptaciones cinematográficas y televisivas.
Y bueno, pues eso, ¿no? Yo no hablo solo de las fobias exactamente, sino del miedo en general, ¿no? De los niños y las niñas. Era un poco cómo acompañar eso, un poquito hablar de cómo podemos primero verlo, cómo podemos saber un poquito qué causas pueden haber hecho también, porque eso nos puede ayudar a prevenir. Y luego un poquito, pues eso, cómo acompañarlo, o si ya en caso de que hablemos de fobia, porque no es lo mismo, aunque lo usamos así de forma sinónimo, por lo que es
sí,
una...
Sí, como usamos fobia a lo mejor muy ligeramente,
muy,
lo que
como
puede
si
ser
eso, claro, un miedo, claro, porque muchas veces los miedos infantiles son por temporada, son transitorios, y realmente se pasan conforme va madurando el niño y va comprendiendo, ¿no?, ciertas cosas. Entonces, a lo mejor ahí no hablaríamos tanto de lo que es, no lo clasificaríamos como fobia tal cual, ¿no?
¿Cuándo podríamos decir que se pasa al siguiente nivel, al siguiente escalón, y si sería una fobia?
Pues, bueno, a mí lo de los diagnósticos ya sabes que no me va, ¿no? Pero...
Bueno, sí, obviamente no, claro, es una cosa ahí súper cuadriculada.
Bueno,
pero según
nuestro manual de psiquiatras, psicólogos...
Bueno, intentamos
pues
coger a las personitas y
existe
meterlas
ahí
en un esquema,
el cuadradito, ¿no?
Pero
bueno.
Como orientación general.
Como orientación general, yo creo que para llamarlo fobia, como cualquier otro problema así a nivel psicoemocional, es cuando realmente estemos viendo que hay un sufrimiento, que se trata de un miedo ya muy irracional, o sea, un miedo muy desproporcionado a lo que es el objeto de la fobia. Es decir, pues claro, en el caso de los disfraces, en principio no existe tal peligro, ¿no? Es como... es una respuesta que no es adaptativa. Es decir, si tú ves un león, pues es normal que... Y necesitas el miedo, y además el miedo nos ha hecho sobrevivir como especies, ¿no? Entonces, si ya la respuesta es muy desadaptativa, es muy además que ves en el niño además que le genera ansiedad ir a sitios, le empieza, pues a lo mejor no, que en el cole a lo mejor se disfrazan, no, ahora no quiero ir a las fiestas, no quiero salir a la calle, no sé qué, no quiero a una fiesta de cumpleaños, no quiero, que ya ves que está realmente repercutiendo en ciertos ámbitos, ¿no?, de la vida del niño o de la niña. Ahí yo creo que ya podemos hablar de una fobia más específica, y a lo mejor incluso si no se está pudiendo, como si no disminuye, pues ya se puede buscar a lo mejor ayuda, ¿no? Porque las fobias es de esas cosas como dentro de la psicología bastante sencillas.
¿De curar, te refieres?
De curar, sí.
De afrontar.
De superar, sí. Sí, es algo como bastante sencillo dentro de todos los problemas, a lo mejor a nivel emocional, que podamos encontrar. Las fobias específicas, no tanto las que afectan a nivel más... A lo mejor la fobia social, por ejemplo, es más compleja. Pero las fobias específicas que tienen que ver...
La aracnofobia, todo esto.
Que tienen que ver con un objeto concreto, ¿no? Con un tema concreto, suelen ser bastante sencillas para personas adultas y para niños y niñas, ¿no? Entonces, bueno, primero es, ya sea fobia, ya sea miedo, total, la cuestión tampoco es el conseguir aquí si es el diagnóstico o no, es tomar conciencia de que el niño o la niña, qué respuestas puede estar dando, ¿no? Porque a lo mejor hay niños... que son con respuestas físicas muy visibles, pero a lo mejor hay otros que no.
Claro, ¿cómo lo detectamos? Porque claro. A lo mejor si son niños muy pequeños, como tú decías, tampoco ellos lo saben verbalizar o incluso a lo mejor no saben racionalizar qué les pasa por claro. Esto. Simplemente tienen la reacción, ¿no? ¿Cómo nos fijamos?
Claro, por eso. Normalmente una emoción tiene varios tipos de respuesta, ¿no? De reacción, que puede ser o que vemos a nivel físico como palpitaciones, ¿no? O sea, que el niño realmente lo podemos ver la respiración, angustiado. Lo podemos ver tensión de la musculatura, podemos ver a nivel físico. O podemos ver de forma de comportamiento, ¿no? Conductual, se quiere ir, quiero escapar de aquí. O con esto de lo conductual también muchas veces vemos en los niños que a lo mejor no te lo expresan como miedo y te lo expresan como enfado. Uh-huh. Es decir, el león ese es tonto, el payaso es tonto, no quiero estar aquí, no me gusta la fiesta, no sé qué. Pero en realidad no es que no le esté no le está gustando, pero no le está gustando porque en la base lo que está expresando, ¿no? Pero a lo mejor no está teniendo otra forma, es el miedo. Uh-huh. También como vivimos en una cultura un poco donde tener
se
miedo...
Se penaliza, ¿no?
Claro, tú tienes que ser valiente, se oyen muchísimas, ¿no? Frasecitas de no hay que tener miedo, si eso es una tontería, si no hace nada, no ves, mira, si es un payasito, si es un no sé qué. Es como que a veces parece que está más permitido, ¿no?, enfadarse que... Y de hecho en personas adultas podemos verlo igual, ¿no? Uh-huh. Que para no demostrar que tengo miedo, pues me hago el gallito y entonces a lo mejor lo que muestro es más el enfado. Entonces, bueno, podemos ver eso y luego pues también podemos ver respuesta más emocional, ¿no? O más de emocional relacionadas, como que ya no me siento bien, ¿no? O me siento triste. Podemos ver que habla de emociones que a lo mejor no dice miedo y luego aparte pueden darse respuestas más de pensamientos, ¿no? Cuanto más mayores, más.
¿A qué
o sea,
te refieres?
Una respuesta cognitiva. Si estoy viendo un león disfrazado, me va a comer. Catastróficas, ¿no? Uh-huh. Un poco de que es malo. Bueno, es que depende de la edad, ¿no? Cuando ya más mayores ya pueden desarrollar más esa parte de respuesta. Pero todas las emociones en general podemos identificar varios elementos, ¿no? Entonces, bueno, habrá niños que a lo mejor lo piensen mucho y aguanten ahí con su tensión y con su todo, pero están ahí, boom, 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 y ves que no se lo están pasando nada bien, pero como los otros
contienen
niños...
Contienen la emoción.
Claro, como los otros niños están ahí y tal, y si no voy a quedar mal, y pues venga, yo, ¿sabes? Pero tú te puedes dar cuenta que en ese momento necesita acompañamiento, ¿no? Porque le estás viendo el miedo, aunque no huya, no hay respuesta conductual, porque sigue ahí o físicamente no le ves, a lo mejor puedes intuir que está tal, pero es fijarse, pero uh-huh. En general
se detecta fácilmente.
En general yo creo que, y más mamás y papás, creo que lo saben ver enseguida.
Bueno, entonces, ¿qué consejos daríamos para acompañar ese miedo infantil en una situación ahora que se da con los carnavales, con la gente en el cole disfrazada, o si vamos a un pasacalles, o en alguna celebración, fiesta, bueno, no hablamos del caso concreto de carnavales, pero esto podría ser aplicado a otras celebraciones
claro.
Con disfraces, que no sé, Bueno, pues Halloween, por ejemplo, que,
claro, Halloween, que también además se
celebra más todavía porque encima son con muchos elementos del imaginario del terror. Entonces, bueno, está pensado para eso un poco.
No sé.
¿Qué deberíamos tener en cuenta para acompañar ese proceso del niño o niña?
Primero es ponernos en su lugar, ¿no? O sea, para mí la primera parte, como siempre, es intentar comprender, intentar mirar con su mirada cómo está percibiendo el niño o la niña toda esa situación, porque es lo que te digo, ¿no? Muchas veces es como que, mira que le da risa, mira que no sé qué, pues fíjate, ¡ay, qué tontería! ¡Ay,
sí,
no sé qué!
No quitarle importancia o, claro, o despreciar el sentimiento, claro, que está teniendo, lo primero, ¿no?
Claro, para eso es importante también entender que cuando son bastante pequeñitos, a nivel cognitivo, los niños y las niñas todavía a veces no saben ni diferenciar lo real de lo ficticio. Entonces, muchas veces ellos están viendo algo que aunque tú les digas, pues si debajo está no sé quién, les da igual, ¿no?
Claro.
Yo recuerdo a mi hermano de pequeño, con mi padre se disfrazaba de Rey Mago, el negro. Y bueno, una plorera cuando le quería dar los regalos. Y daba igual que le dijera que soy papá, porque al final ya era en plan, da igual, hasta que no se quitó todo el maquillaje... Realmente mi hermano lloraba desconsoladamente,
claro.
O sea, era no te acerques a mí, por favor,
claro.
Aunque escuchaba la voz y todo, sí, era en plan...
Pero hay ahí unos elementos que le descuadran, que le pueden, pues, eso, atemorizar.
Exactamente. Entonces, bueno, el primer paso es como reconocer, validar que, bueno, es normal tener miedo y además a nivel biológico incluso puede ser normal, ¿no? Sobre todo con las máscaras, cuando no podemos intuir, ¿no? Si no vemos la mirada de alguien o la expresión de alguien, es que es algo innato el que no podemos,
claro,
saber.
No puedo leerle, no puedo saber sus intenciones.
Exactamente. Entonces es un miedo como básico realmente, ¿no? Incluso.
Sería como un miedo sensato, ¿no?
Es sensato, porque yo a ti no te conozco de nada y no te veo la cara y estás muy cerca de mí. Y además, fíjate cómo se acercan en general los payasos, por ejemplo, ¿no? Que tienen mala fama los pobres, pero que se acercan...
Yo no soy nada fan de los payasos, así que da igual esa mala fama.
Se acercan en general a los niños y las niñas un poco... bruscamente a veces, ¿no?
Sí.
Sin que haya habido una conexión, no sé qué, como un poco invasiva, ¿no? Y eso a lo mejor puede crear ya una experiencia un poco ya de rechazo, de quién eres tú y, ¿sabes? Además,
¿por qué llevas esos colores?
Claro, es súper alarmante, ¿no? Entonces, las experiencias previas también que haya tenido el niño, si le han contado las historias de miedo, no sé qué, todo eso hay que tenerlo en cuenta también. Si le hemos dejado ver algún audiovisual con algún, ¿sabes?
Sí,
en negativo.
O incluso un propio cuento puede haber de
sí,
historias.
Sí, lo que sea que
miedo.
Haya. Entonces, pues bueno, entender el discurso que él se ha creado y validarlo como bueno, tal. Entonces es, primero me pongo en su lugar. Estoy aquí, está bien, sientes eso. Y si está con esa crisis o con ese terror, me intento... O sea, si él quiere o ella quiere irse, pues le dejamos irse, ¿no? Es en plan no forzar a que siga enfrentándose en ese momento de venga, no pasa nada, valiente, ¿no? No forzar eso, sino al revés. Permitir que vuelva a un entorno seguro para que se tranquilice, para que se calme, ¿no?
Uh-huh.
Y es a partir de estar en un entorno seguro, de un entorno calmado, donde ya podemos abordar luego el tema.
¿Te refieres a primero que él esté tranquilo, que se separe de ese ambiente que le estresa y ya a lo mejor luego hacerle la explicación de
claro, luego...
no es un tigre de verdad, es una persona no sé qué, pero no allí que no te están escuchando porque él está atemorizado.
Claro, y yo entiendo que muchas veces da decepción. Hay familias que imagínate, pues tú has comprado el disfraz, no sé qué, no sé cuánto, o incluso gente que se ha ido, pues eso, a Euro Disney o a la Warner o no sé qué, y de repente, hazte la foto con él, no sé qué. Y es como, no, ¿sabes? O vamos a que te den los regalos los reyes y no.
Bueno, pues al final es pensar en que no es... Se supone que no lo has hecho para ti, lo has hecho para el niño. Sí, pero bueno,
pero
es complicado. Yo puedo entender esa frustración del padre, pero al final... Claro.
Y en ese momento
es como... No tomarlo tampoco como enfadarse, sobre todo, lo primero.
Ya, pero bueno, a veces lleva a forzar un poco la máquina, ¿no? A venga, venga, que no pasa nada, que no pasa nada. Porque es en plan, tú como adulto, en tu mente adulta sabes que no pasa nada, pero para el niño no está tan claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, también eso también hay que cuidar, por ejemplo, si nunca ha estado en contacto con espectáculos, eso típico de poner delante del todo a los niños y las niñas pequeñas, lejos de los padres, cuando todavía no han tenido ninguna experiencia, a lo mejor, con personajes así, pues a veces también puede causar, ¿no? Estoy aquí solo, lejos de papá y mamá.
Y viene un montón de cosas rarísimas.
¿Sabes? Y entonces, pues tener un poquito de cuidado también, las características de cada niño o niña, pues también te van a indicar, ¿no? Entonces sería un poquito eso. Una vez ya estamos en un momento tranquilo, pues, ¿no? Puede ser al día siguiente, puede no sé qué, pues ya empezar a acercarlo, ¿no? A, por ejemplo, objetos de disfraces, pero no empezar con las máscaras.
Vale.
No sé, narices, orejitas, más agradables, un sombrero de vaquero, no sé. Cosas que realmente no notes tú un cambio tan drástico, ¿no? Y no te tape... Y entonces empezar a ver que eso es un juego, ¿no? Empezar a que el niño o la niña pueda ver también la transformación de me voy a disfrazar. Uh-huh. Yo estoy aquí, tú me tires delante y me voy a disfrazar.
Recuerdo en nuestro cole que se hacía en carnaval, que no sé si lo hacían por eso, pero ahora estoy pensando que servía para eso, y era que la semana de carnaval
cada día
se llevaba una cosa, pues el lunes... un sombrero, el martes un pañuelo, el miércoles un bigote pintado, ¿no? Entonces, y ya el viernes era el día del carnaval, que todos los niños se disfrazaban. Entonces era un poco como ir en realidad haciendo ese juego de disfraz.
Se sigue haciendo, pero también por experiencia... hay algunos niños que les da... Porque claro, si se te olvida el sombrero o el no sé qué, te castiga el Carnestoter. No sé si te acuerdas.
Sí, en nuestro cole es que los mayores del colegio se disfrazaban como de brujas y iban como a ver quién lo llevaba o no. Y era como muy festivo, pero bueno, también depende de las edades y cómo, pues puede no ser agradable. Iban como con las típicas escobas de bruja y daban así en los pies y tal.
Claro, claro, para y en otros pequeños... te tiran harina y sal y no sé qué. O sea, yo he tenido eso, experiencias con niños y niñas que esa vez semana no quiero ir, ¿sabes?
Ya, bueno, a lo mejor sin la parte de castigo, aunque sea gracioso...
No, es depende de la edad y depende del niño. Claro. A lo mejor otro se ríe, ¿no? Pero...
Ojo. Bueno, también en la propia aula se puede tener gorros extras para que todos lo tengan y que luego vengan las brujas como a asustar en general o a hacer el tonto en general.
Pero no, si es muchas veces la expectativa de quién va a venir,
nervio.
Viene el Carnestoltes, quién es el Carnestoltes.
Carnestoltes en Valencia.
Bueno, es que
era
sí.
como la figura del carnaval. Pero sí, este podcast me sirve muy de modo remember de cosas del colegio que realmente tenía totalmente olvidadas. Y cuando salen los temas me vienen y me parece alucinante cosas en las que no había pensado en años. Increíble. Pero bueno, venía a decir el ejercicio este que hacen
del poco
como
a poco
me voy
tomando contacto. Sí, de todas maneras, lo de disfrazarse es algo que los niños y las niñas en general están en contacto con cosas de disfrazarse, o si no, ellos normalmente es un juego muy clásico, ¿no? Pero sí que es verdad, igual hay algunos niños y niñas que lo que no es que les dé miedo el alguien disfrazar, sino disfrazarse a ellos mismos cuando son muy pequeñitos.
Como que dejan de reconocerse a sí mismos, ¿no? Separan esa...
Sí, es un poco como la psicología un poco a veces explica que como una posible causa es como que todavía no tienen integrado quién soy, ¿no? Mi identidad, y es como que me voy a perder. No puedo todavía jugar a tener otra identidad porque todavía no he asentado la mía propia,
¿no? ¿En qué edades sería eso? Más pequeños de 2 años, ¿no?
3, sí, muy pequeñitos ahí. Entonces, bueno, sería un poquito desde un juego, si puedes tener un espejo también que se vaya viendo, y entonces si puede luego, pues es ir como acercándole poquito a poco al mundo de los disfraces, pero en un contexto muy relajado, en un contexto muy seguro, y que la persona que se vaya disfrazando pues sea también una persona de vínculo, ¿no? Que no te dé...
No, el payaso
claro.
Pepe que aparece por ahí.
Claro, entonces es ir poquito a poquito hasta que a lo mejor pues el propio niño o niña, no que tú se lo pongas, sino que él también quiere jugar ya a los disfraces. También ayuda muchas veces por los cuentos, si es en específico con payasos o con no sé qué, pues en específico hay cuentos, ¿no? De asociarlo a que mira qué historieta, nos reímos de este que se disfrazó. Como un poquito ir quitándole, pues eso... Que lo vaya conociendo, que vaya entendiendo lo que está sucediendo, y normalmente con eso es un miedo que se suele quitar. Uh-huh. Pero sí que es cuando vayamos a poner en contacto otra vez, porque eso, ¿no? Tú trabajas en casa con los cuentos, con las historias, con el no sé qué. Cuando vayamos a ponerlo en contacto otra vez en el mundo que haya disfraces, pues... Yo sí que recomiendo, pues, como el poquito a poco igual, ¿no? No empezar con un desfile de carnaval, ¿no? Uh-huh. Empezar a lo mejor con una fiesta que viene un mago o un no sé qué.
Sí, ¿no? O decías, o disfrazarse en casa.
Sí, primero. Eso lo de casa, pero que una vez lo llevas al contexto exterior, que no esté masificado, que no sea por todos lados me viene
incluso
gente, ¿no?
Una situación así, de esa masificación, podría ser agobiante. Ya, ya de por sí,
claro.
O sea, que imaginemos.
Claro. Entonces, bueno, un poquito iría por ahí la eso, tener paciencia y ya está. En caso de que fuera muy agudo, que fuera ya una respuesta ya como muy ansiosa, porque puede transformarse, a veces también ayuda, ¿no?, que lo pinten y tal, porque puede transformarse luego en pesadillas. Si ya es como recurrente de vamos al supermercado, pero habrá no sé qué, ¿no? Como ya que ves que lo tiene... Pues
muy
eso,
presente, ¿no?
Muy presente, pues bueno, ya si no se pudiera tal, pues yo siempre recomiendo que para eso te pueda ayudar un profesional, ¿no? Pero un poquito la idea que se suele aplicar en todo esto es el ir poniendo en contacto, ya sea a nivel imaginativo, pues eso, con cuentos, o que lo vaya plasmando, que darle espacio a que lo exprese sin juicio, todo ese miedo, y luego ir viendo... Ir descondicionando, porque normalmente es como que lo tengo asociado a que va a pasar algo negativo, ¿no? Entonces es ir dando ejemplos, ir dando situaciones que me den una experiencia positiva del asunto.
Porque, bueno, aunque el tema que hemos elegido es más el cómo gestionar el miedo, podemos, aunque sea hablar brevemente, de... ¿Qué beneficios tiene, ¿no?, el disfraz? Porque a lo mejor lo hemos pintado como una cosa ahí, en plan, viene el carnaval, vamos a preocuparnos un montón. Y como dices, los niños de siempre han jugado a disfrazar. Vamos, mi juego favoritísimo de niña. Teníamos mi hermana y yo un maletín con disfraces, y lo que no eran disfraces, sino una camisa vieja de mi padre, no sé qué. Claro. Y era lo que echábamos horas y horas. Entonces, ¿qué beneficios tiene ese juego del disfraz para los niños y niñas?
Pues en general, bueno, es un juego simbólico, y como siempre hablamos, un juego simbólico ayuda mucho, ¿no?, a procesar muchas cosas, nos puede ayudar a que puedan expresar ese sentimiento. A veces también, a veces no empezamos con el disfraz, puedes empezar disfrazando al muñeco o a una marioneta, ¿no? Pero que normalmente, incluso pues eso, lo puedes utilizar para el aula o para casa o para lo que sea, te sirve mucho para que ellos se pongan... para que ellos puedan expresar a veces cosas que no pueden expresar. Y también te sirve mucho para ver cuál es tu relación con tu hijo. Es decir, permitirle que te imite, que juegue a mamá y haga de mamá o haga de papá.
Te puede hacer ver cosas ahí, ¿eh?
Te puede hacer ver muchas cosas. Es en plan, ¿qué está reproduciendo de ti? ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es su concepto, ¿no? ¿Cuál es el estereotipo que se le ha quedado de mamá? Mamá está todo el día mandando, mamá está todo el día enfadada, no, sí, depende de lo que esté reproduciendo, luego a ti te da mucha información. Uh-huh. Que esto es una cosa que también en terapia también se usa, uh-huh, pero que simplemente te puede dar información, o por ejemplo si representa al profe, pues también, ¿no? Te da información de cómo lo está percibiendo. Yo ya no digo tanto si se comporta o no la persona así, sino cómo el niño lo está vivenciando, claro. ¿Vale? Entonces, ayuda mucho y también para, en algunos momentos, el como integrar un poquito todos los límites o la parte de autoridad, ¿no? De que el adulto manda y tal, a veces ellos poder ponerse en esa situación de ahora yo aquí tengo el poder y creo mi mundo y tal, pues también les ayuda a ir interiorizando, ¿no? Toda esa parte o a ir superando ciertos conflictos o malestares que hayan vivido o cosas, ¿no? De verse en otro lugar, como... Uh-huh. Y claro, para generar empatía también, ¿no? Es un, a veces, entender en la posición del otro. A veces les hay, no sé, cuando quieren ser bebés, pues volver a lo mejor a poder recibir eso que a lo mejor estaban necesitando un poquito de, ¿no? Y entonces ahora quiero ser bebé porque ya como que ya todo es muy duro y ahora quiero más amorcito, quiero no sé qué, entonces quiero que me vuelvan a hacer.
También nos pasa de mayores. Los domingos.
¿Sabes? Entonces, bueno, sirve para muchas cosas. Entonces, tener disfraces en casa o en un aula realmente nos puede... yo lo veo algo como muy beneficioso. Que habrá niños que tengan más interés, menos interés, ¿no? Pero el juego de la ficción en general, te disfraces o no, es algo que sí que lo vemos en... Yo creo que prácticamente en todo.
Prácticamente, sí. Muy bien, pues ya os hemos dado un poquito ahí unas pautas, sobre todo si detectáis esos miedos a los disfraces en estas fechas de carnaval y un poquito cómo abordar esas situaciones e incluso prevenir que no sucedan, pues sin echar al niño ahí directamente, ¿vale? Carnaval de Cádiz, ahí en medio de todo, claro. De Tenerife, ¿no? Aquí tenemos muchos carnavales, claro, famosos en
como
España.
Siempre, explicar también qué va a suceder también no está de mal, ¿no? Vamos a un sitio donde va a haber mucha gente disfrazada, también ayuda a esa prevención que decías.
Pues muy bien, como siempre os emplazamos a que visitéis nuestra página educacionrespetuosa.com, donde tenéis el texto que acompaña a este audio, donde detallamos todo lo que hemos comentado aquí. También podéis dejarnos vuestros comentarios, experiencias que hayáis tenido o si os han surgido este tipo de conflictos, cómo los habéis gestionado, qué os ha parecido el programa. Cualquier comentario siempre va a ser muy bien recibido.
Y bueno, por último, si os ha gustado, ya sabéis que nos ayuda mucho a ganar visibilidad, que nos dejéis estrellitas y reseñas en iTunes y bueno, que compartáis y con quien pueda interesar.
Bueno, y antes de terminar, sí que quería que comentáramos que tenemos un nuevo curso disponible para, bueno, que hemos abierto la matrícula de un nuevo curso que estrenamos ahora, que es el curso online de creación de ambientes. Es un monográfico, como su propio nombre indica, de creación de ambientes y espacios educativos. Y cuéntanos, Marta, brevemente qué se pueden encontrar aquellos alumnos que se interesen en este curso online.
Pues nada, es un poquito, está enfocado, ¿no? O puede ser interesante tanto para personas que quieran aplicar o que quieran un poco hacer de su casa, personas que tengan niños y niñas en su casa, ver qué modelos y qué formatos y qué materiales podríamos utilizar para adaptar el entorno, porque vemos que el entorno es como...
¿Adulto?
Normalmente es adulto y bueno, para facilitar la autonomía, para que sea, considerar ese espacio, ¿no? Como un educador más, ¿no? Si yo lo tengo adaptado todo, también facilito muchos aprendizajes. Y bueno, también muy enfocado a personas que, bueno, a profesorado, ¿no? A maestras y maestros de... pues que quieran un poco trabajar desde otro punto donde se permita esta autonomía, una metodología más activa, donde es muy necesario pues cambiar totalmente el formato del ambiente, ¿no? Del aula, entender otra cosa Y bueno, también pues ver qué materiales, qué tipo de rincones o qué tipo de ambientes puedo hacer en un mismo cole. Y luego un poquito cómo acompañar cada propuesta o cada material que podamos ver, ¿no? Ya sea ambiente exterior, ya sea ambientes más interiores, con matemáticas, con lectoescritura, no sé, hay muchos, ¿no? La psicomotricidad, cómo ir diseñando, y la idea es un poco también que con el acompañamiento del curso, pues ya sea para tu casa o ya sea para tu espacio educativo, pueden ser ludotecas también, como que acabes un poco con un diseño y un poco un proyectito para ponerlo en práctica, ¿no?
Vale, pues tenéis toda la información en educacionrespetuosa.com/ambientes. Ahí podréis ver el temario detallado y bueno, y cualquier duda que tengáis también nos podéis escribir por correo. El curso comienza el 19 de marzo. Ahora mismo tenemos un precio rebajado. El precio normal del curso son 150 euros, pero si os apuntáis antes del 28 de febrero, optaréis al precio con descuento de 125. Así que si os estáis pensando apuntar o si os llama la atención, entrar en educacionrespetuosa.com/ambientes, echarle un vistazo, y si os gusta, pues mejor si os apuntáis antes del 28 de febrero, que os ahorraréis 25 euritos. Y nada más, pues próximamente contaremos más cositas en el podcast, a ver si ya empezamos a coger ritmito de grabación de nuevo después de las Navidades.
Pues sí, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias y que paséis un feliz día.
Hasta luego.